Entérate.
Entérate.
El programa que se dedica a informarte. Noticias de ciencia de último momento y otros temas. Con Rudy Daniel Espinosa.
Rudy Daniel Espinosa.
Y Rafael Montávez.
Y Rafael Montávez.
Hoy hablaremos de la carne sintética, carne creada en laboratorio, tema que ha causado divisiones. Algunos lo han visto como una alternativa viable para eliminar la ganadería intensiva, otros lo ven como una aberración. ¿Tiene futuro la carne de laboratorio? ¿Lo tenía la ganadería intensiva? De esto hablaremos hoy, en la edición 28 de Entérate. Acompáñenos. Entérate. La carne cultivada ya está aquí. Probablemente la mayoría de nosotros aún tardemos en encontrarla en nuestro supermercado habitual. Pero quien tenga la oportunidad de acceder a un exclusivo restaurante de Singapur llamado 1880, encontrará en el menú un plato único en el mundo: carne de pollo cultivada, producido por la compañía estadounidense Eat Just. Son los últimos avances visibles en el campo de la también llamada carne de laboratorio, una alternativa que se promociona como más sostenible que la convencional y cuyos procesos y promesas hemos ido conociendo en los últimos años, en medio del debate entre defensores, detractores y quienes simplemente dudan de su viabilidad comercial o de su aceptación pública.
Las vacas son ineficientes. Suele decir uno de los pioneros de la carne cultivada en laboratorio. Naturalmente no lo son para ellas mismas. Pero los humanos las criamos para la producción de carne, de la cual solo rinden en torno a un 4% de proteína de la que consumen, frente a un 6% en el cordero, un 8% en el cerdo y casi un 20% en el pollo. A ello se suma que el consumo de carne está hoy en entredicho por el impacto ambiental de la ganadería. Más del 70% de las tierras cultivables se dedican a esta actividad, que consume grandes cantidades de agua potable y es responsable del 5% de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, principalmente metano. El 14% si se considera el ciclo de vida completo. A esto se une un intenso uso de antibióticos que fomenta la proliferación de bacterias resistentes.
Por todo ello, en la búsqueda de alternativas más sostenibles, ha madurado en las últimas décadas la biotecnología del cultivo de carne in vitro, una propuesta que viene invariablemente presentada por esta reflexión escrita por Winston Churchill en 1931. Con un mayor conocimiento de las llamadas hormonas, es decir, los mensajeros químicos de la sangre, será posible controlar el crecimiento. Escaparemos del absurdo de criar un pollo entero para comer la pechuga o el ala, creciendo estas partes por separado en un medio adecuado. Después de la visión de Churchill, fue el médico holandés Willem van Eulen quien en los años 50 indagó científicamente en la idea de producir carne in vitro, aunque no sería hasta los años 90 cuando los avances tecnológicos permitieron dar los primeros pasos. En 2005, la producción de carne cultivada se abrió paso hasta las páginas de las revistas científicas. Pero 2 años antes, los artistas biólogos Oron Katz e Jonan Surt ya habían presentado y dado a degustar el primer filete creado con células madres de rana, como parte de su proyecto de arte y cultura de tejidos, en el que proponían una carne sin víctimas, entre comillas. En 2013, la carne cultivada ganó titulares con la presentación de la primera hamburguesa creada in vitro por el holandés Mark Post, un proyecto financiado por el cofundador de Google, Sergey Brin, y que costó 250 mil euros.
El principio de la carne cultivada se basa en extraer del animal células precursoras de las fibras musculares llamadas células miosatélites y cultivarlas para crear una estructura tridimensional similar a la de la carne convencional. Estos cultivos dan lugar a una materia con una consistencia similar a la carne picada y que es adecuada para fabricar hamburguesas, albóndigas o nuggets. Sin embargo, hoy los investigadores buscan refinar la oferta con sistemas que consigan una textura más parecida a la de un filete, lo que requiere utilizar un andamiaje molecular comestible para asimilar la estructura del músculo normal.
Un gran paso en esta línea ha llegado recientemente por parte del grupo de investigadores del Instituto Israelí de Tecnología, Technion, en Haifa. Los científicos han utilizado una matriz tridimensional porosa de proteínas de soya sobre la cual han cultivado células miosatélitas bovinas junto con otras células musculares y endoteliales, las que tapizan los vasos sanguíneos. El resultado es un producto cuyo sabor y propiedades sensoriales, a juicio de los voluntarios que lo han probado, logran el objetivo de replicar la sensación y la textura de un mordisco de carne, escribieron los investigadores en su estudio. Los autores de este avance confían en seguir mejorando su producto. Por ejemplo, añadiendo un componente que generalmente los degustadores de la carne cultivada han echado de menos: la grasa. Sería mejor incluir adipocitos, y hemos mostrado que nuestro sistema lo soporta, expone a Open Mind la coautora del estudio, Neta Lavon, vicepresidenta del I+D de Aleph Farm, la empresa creada para desarrollar el producto. El próximo salto para parecerse al tejido real es construir en el andamiaje estructuras que simulen los vasos sanguíneos para alimentar todas las células internas y así permitir la formación de filetes más gruesos. En la Universidad de Tokio, otro equipo de investigadores ha conseguido cultivos de células musculares de vaca que se alinean en una dirección, formando fibras tan similares a las del tejido natural que incluso se contraen al aplicar un impulso eléctrico. Aunque aún se trata de pedazos milimétricos, los científicos trabajan para producir porciones de mayor tamaño a las que esperan añadir grasa y vasos sanguíneos. Ya se han aliado con una compañía alimentaria japonesa para llevar el producto al mercado.
En tiempos en que todo alimento trata de venderse bajo la etiqueta de natural, ¿estarán los consumidores dispuestos a aceptar un nuevo alimento 100% fabricado en bioreactores industriales? Algunas encuestas indican que una amplia proporción de consumidores estaría abierta a probar la carne producida in vitro, tanto en Europa como en Estados Unidos, aunque no son tantos quienes harían de ella algo habitual en su dieta. La investigación de Rubio añade un nivel más de dificultad, ya que estudia el cultivo de carne de insecto, músculo como cualquier otro, pero de animales que, si bien se consumen en grandes regiones del mundo y se proponen como una alternativa alimentaria para el futuro, no cuentan con una aceptación masiva en Occidente.
La aceptación cultural aumentaría si la calidad es alta en sabor, textura, apariencia y con estrategias de marketing precisas y preventivas, comenta Rubio. Pienso que los primeros productos de carne cultivada incluso de insecto, deberían ser indistinguibles desde una perspectiva sensorial de los productos de carne convencional. Lo cual, por cierto, también lo advirtió Churchill en 1931. Los nuevos alimentos serán prácticamente indistinguibles del producto natural desde el principio, y cualquier cambio será tan gradual que escapará a la observación. Mientras el debate prosigue, ya que a los intereses y los factores emocionales se suman objeciones más prácticas, como el alto consumo de energía que requiere la fabricación de este tipo de carne. Sin embargo, el debate es bienvenido si promueve también la búsqueda de soluciones más sostenibles para la producción de carne convencional, una transformación necesaria en opinión de los expertos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, una mejora en la eficiencia de las explotaciones ganaderas podría reducir sus emisiones de metano hasta en un 33%, a lo que se unen nuevas propuestas de alimentación de las vacas con el objetivo de disminuir su producción de metano. Esto que parecen planes para el futuro está ya presente, ¿no es cierto, Rafa?
Así es, Rudy. Los ganaderos vascos, convocados por el sindicato EHNE, E-H-N-E, se manifestaron el mes pasado en contra de la construcción de una planta para hacer carne de laboratorio, a la vez que han advertido del peligro que esto conlleva y para exigir que no se permita su uso ni aquí ni en ninguna parte. Silenciosamente y sin ningún tipo de limitación administrativa, en tierras donostiarras de Escusa y Zeta, se está construyendo la mayor planta de carne de laboratorio del mundo, JBS, la mayor empresa cárnica del mundo, y el mayor accionista de la empresa Biotech Foods prevé que esté construida para el próximo otoño. A pesar de las continuas advertencias de EHNE sobre el riesgo que supone una alimentación basada en patentes para la sociedad en general, ninguna administración se ha pronunciado. Hace 9 meses se autorizó a la empresa Biotech Foods a construir el laboratorio capaz de producir 4.000 toneladas de carne de laboratorio. Para la Organización Agraria Vasca, a pesar de que todavía no se han estudiado las consecuencias que pueden tener para la salud, se han dado permisos para que siga adelante.
Estás escuchando Entérate.
Por su parte, el gobierno italiano ha prohibido los alimentos sintéticos, destacando la necesidad de proteger la salud pública. El ministro italiano de Agricultura, Francesco Loiobrigida, añadió que la comercialización de este tipo de alimentos supone un riesgo a nivel social. Y aquí callan las administraciones ante semejante proyecto. Para el EHNE, la carne de laboratorio empujará al ciudadano a vivir a merced de las patentes, una dependencia que puede comprometer siglos de conocimiento, biodiversidad y paisaje. En la misma medida, la brecha en la soberanía alimentaria será evidente, porque la alimentación puede quedar en manos de unos pocos, el mismo modelo que se ha seguido hasta ahora en muchos aspectos de la vivencia humana.
Por eso, apuesta porque hay que fomentar la producción de alimentos descentralizados, lo más cercana posible, que quede fuera de los límites de los usos económicos de la biotecnología. Los alimentos no pueden ser mercancía para llenar los bolsillos de unos pocos. Si cualquier gobierno pensara en la salud de sus ciudadanos, en el futuro de su territorio, se daría cuenta de que la alimentación basada en patentes no garantizará la igualdad ni un medio ambiente o una persona sana. La carne de laboratorio alimenta las aspiraciones basadas en los beneficios. De igual forma, advierten de que la carne de laboratorio parece ser un producto que responde a todos los problemas, daños y castigos que padecemos hoy en día. Útil para combatir el cambio climático, beneficioso para el bienestar de los animales, incluso bueno para la salud, pero ese discurso tiene grandes lagunas. Esta reproducción celular no está regulada. Estadísticamente, se puede incluir células cancerosas en este tipo de reproducción, y si se empieza a hacer de forma industrial, es difícil tener un control completo sobre esas células. Preocupan los patógenos que puedan surgir en este tipo de producción, así como las grandes concentraciones de hormonas que habrá en estos productos. Por otro lado, señalan que cuando dicen que van a ayudar a contener el cambio climático, también hay otra laguna. De hecho, supone una mayor emisión de CO2. Para producir carne de laboratorio, el entorno debe estar esterilizado, y para ello se gasta una gran cantidad de energía, emitiendo por tanto un alto contenido en CO2. Según estudios realizados por investigadores de la Universidad Davis de California, la carne de laboratorio contaminaría 25 veces más que la producción de carne de forma natural.
¿De forma natural? ¿Qué entendemos por producción natural? ¿Es eso realmente posible a día de hoy?
Bueno, actualmente, lo que se entiende por países desarrollados, la producción cárnica intensiva ha ganado muy poco tiempo a la tradicional. Vamos a tratar de explicarlo.
Se entiende por ganadería extensiva la explotación realizada con disposición total o parcial de una base territorial con aprovechamiento de pastos, prados, pastizales, hierbas y rastrojos, propios, ajenos o comunales, de forma permanente o temporal para alimentar el ganado. De la interpretación en sentido contrario de la definición anterior, se deberá entender que de no ser ganadería en explotación extensiva, lo será en explotación intensiva. En esta última, el ganado no se alimenta con aprovechamiento de pastos o prados de la base territorial de la que disponga la explotación, lo cual es la razón diferenciadora con respecto a la explotación extensiva. Por tanto, una de las grandes diferencias en la forma de vida y de alimentación que tienen los animales dentro de la explotación ganadera. Si nos centramos en la ganadería intensiva, consiste en la industrialización de la explotación ganadera. Para ello, el ganado se encuentra estabulado, bajo unas condiciones creadas de forma artificial, con el objetivo de incrementar la producción de carne y otros derivados animales como huevos, leche, lana, etc., en el menor tiempo posible. Los animales no salen del establo, ya que su único objetivo es el engorde. Lo mismo ocurre con las mega granjas de gallinas ponedoras, donde el objetivo es generar el mayor número de huevos al día, suministrando la alimentación dentro del establo para que el animal no tenga que moverse. La ganadería intensiva tiene una mayor eficiencia, pues a igual inversión respecto a la extensiva, obtiene una mayor producción con un mejor tiempo. Además, tiene mayor flexibilidad, ya que se adapta a la demanda del mercado de forma rápida y fácil. Otra característica a destacar de la ganadería intensiva es la homogeneidad en la producción, ya que tiene como resultado la igualdad de productos entre diferentes explotaciones ganaderas.
Si hablamos de las características más importantes de la ganadería extensiva, podemos destacar el reducido consumo de energía, por ejemplo, gasoil o electricidad, para la generación de los alimentos. Este tipo de ganadería ayuda a mantener los agroecosistemas naturales y la diversidad para tener un desarrollo más favorable de los animales. Además, puede ayudar a reducir la erosión en climas áridos. Por último, si nos centramos en la calidad y homogeneidad de los productos que se obtienen de la ganadería extensiva, podemos afirmar que esta obtiene productos de mayor calidad, ya que los trabajos están más enfocados a obtener una calidad suprema gracias a la mayor humanidad en el trato a los animales y a los procesos más artesanales en la elaboración de los productos. Pero la ganadería extensiva también tiene sus inconvenientes, siendo estos los más destacados: la falta de adaptación en muchas ocasiones a las necesidades de los consumidores que demandan otro tipo de producto. Sufre una menor eficiencia productiva y necesita de mucho más tiempo para finalizar su ciclo de producción. Y los productos, al carecer de homogeneidad, chocan con las líneas generales del comercio. Como conclusión, podríamos finalizar indicando que la ganadería intensiva está generando un daño al medio ambiente, ya que genera gran cantidad de residuos y consume muchos recursos energéticos.
Estados Unidos autorizó la venta de carne cultivada en laboratorio. Upside Foods y Good Meat, dos empresas que hacen lo que ellos llaman pollo cultivado, anunciaron este miércoles la aprobación del Departamento de Agricultura. La autorización les permitirá comenzar a producir sus proteínas a base de células. Good Meat, propiedad del fabricante de sustitutos vegetales del huevo Eat Just, anunció que la producción comenzará de inmediato. La carne cultivada o cultivada en laboratorio se cría en una tina gigante, muy parecida a la que se encuentra en una fábrica de cerveza. La decisión del miércoles sigue a una serie de autorizaciones previas que han allanado el camino para la venta de carne cultivada en Estados Unidos. La semana pasada, Good Meat y Upside dijeron que habían recibido la aprobación para las etiquetas de su producto.
¿Has escuchado? Entérate. Hasta una próxima edición. Hasta una próxima edición.